Hey there, I'm Mark Filippino, and I host the FT News Briefing podcast. Our show takes you to Financial Times newsrooms all over the globe. You'll hear from our correspondents as they uncover the most important business and financial news.
Can a major setback ripple into, let's say, the mainstream bond markets or equity markets? The worrying thing is that we just don't know. And I think that is what's giving, you know, some regulators and some investors I know the heebie-jeebies.
Listen to the FT News Briefing Monday through Friday, wherever you get your podcasts.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
La mañanera en 20
por Grupo Fórmula.
Martes 12 de octubre de 2021.
Pues es martes y como lo hacemos cada semana, vamos a informar sobre el pulso de la salud, lo que está sucediendo con la pandemia y el plan de vacunación. ¿Cómo vamos? Posteriormente abrimos para preguntas.
Informarles que seguimos con la actualización del tema de los medicamentos adquiridos para el sector salud para nuestra población. Y de acuerdo a la demanda del sector salud, en la primera imagen, por favor, que consta de 1,840 claves, al día de ayer se han recibido 150.5 millones de piezas equivalentes al 29% de las compradas. En la siguiente tabla se presentan las órdenes de suministro de insumos médicos para cada una de las instituciones. Así, hasta el 4 de octubre, la recepción era de 505.167.336 piezas, a lo que en la última semana se agregaron 14.933.467 piezas derivadas, como ustedes ven, de 1.386 órdenes más de suministro generadas en la semana. En la tabla se muestra el total de piezas de enero al corte de hoy, de un total de 520.100.803 piezas. Quiero señalarles, informarles, el cambio de sede de la Secretaría de Salud Federal en Acapulco. Atendiendo al compromiso de gobierno número 54 del presidente Andrés Manuel López Obrador, que estableció que las secretarías de Estado de la Administración Pública serían ubicadas físicamente a lo largo de la República Mexicana, la Secretaría de Salud inició su traslado a la ciudad de Acapulco, Guerrero, a partir del 3 de octubre del presente año, comenzando por sus titulares, los de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, de la Unidad de Análisis Económico, la Unidad de Administración y Finanzas, las oficinas del secretario y el INSABI. La reubicación del personal de las demás áreas será de manera voluntaria y progresiva. La nueva sede está ubicada en el edificio inteligente de gobierno sobre la avenida Costera, frente a la playa Hornos, en la ciudad de Acapulco, Guerrero. Y respecto al inmueble de Lieja, les informo que se trabaja en un convenio de colaboración con la Secretaría de Cultura para crear el Museo de la Salud, el cual en próximas fechas abrirá sus puertas a toda la población. En esta fase inicial se trasladaron, señalo, titulares, directores generales, directores de área, personas de confianza de mandos medios y superiores, y superior, personas de base que solicitaron voluntariamente sumarse en esta etapa, y en total se cuenta en este cambio inicial la presencia de 100 personas, y en una segunda etapa, hacia enero, se sumarán otras 200 personas de la Secretaría de Salud y de COFEPRIS, más 120 del INSABI. Al concluir el primer semestre de 2022, se habrán trasladado alrededor de 1,200 trabajadores y trabajadoras. De acuerdo a la encuesta voluntaria que realizamos, a efecto de conocer el universo de personal con intención de cambio, 944, es decir, el 20.5% de 4,600 participantes, respondieron afirmativamente a cambio de residencia. Aquellos trabajadores que no deseen o no puedan trasladarse de manera voluntaria tendrán la oportunidad de solicitar su cambio de adscripción.
Como hemos venido informando, tenemos ya la fortuna de que durante 10 semanas consecutivas la tercera ola de la epidemia ha ido reduciendo su intensidad en todos los indicadores. En la gráfica lo que vemos ahora es los casos estimados y vemos que esta reducción hace cada una de las semanas se ha mantenido en cantidades importantes. En la más reciente, que es la comparación entre la semana 40 y la 39, redujimos 30% al inicio de la semana y es el tramo de reducción más sostenido que hemos tenido desde el inicio de la epidemia. Solamente el 1% de los casos son activos, todo lo demás es la cuenta histórica de las personas que fueron enfermas pero se han recuperado o desafortunadamente han perdido la vida. Y en la hospitalización, que es otro de los indicadores importantes, se siguen desocupando las unidades COVID en la medida en que hay menos pacientes por atender que aquellos que salen de alta. 78% es la reducción general. Si consideramos el punto más alto de la epidemia en México, que fue la cresta de la segunda ola en la primera semana de este año, y hasta el momento es una reducción de 78%. Solamente una cuarta parte de las camas de hospitalización COVID, particularmente las que son de terapia intensiva, están ocupadas. Tres cuartas partes que fueron asignadas no están ocupadas y han sido dispuestas, por supuesto, para usarse para otros padecimientos. Ahora, una de las inquietudes también que algunos segmentos de la sociedad habían expresado es que si abríamos las escuelas para las clases presenciales, tendríamos un impacto negativo. No se ha mostrado ninguna señal de que la apertura de las escuelas resulte en un repunte de la epidemia. Lo que vemos en esta gráfica que hemos presentado ya en otras ocasiones es que para el segmento de edad de 5 a 17 años, también tenemos una tendencia de reducción de la epidemia y no se ha incrementado el número de casos más allá de lo esperado. Solamente 0.25% de las escuelas han tenido alguna afectación y en su mayoría han sido afectaciones parciales. En algún grupo, en algún salón, ocurre algún caso de COVID y temporalmente han decidido localmente tener algún cierre parcial. En la siguiente, lo que vemos es el avance de la vacunación. En este momento, 25 de las 31 entidades federativas, más la Ciudad de México, tienen ya cubierta toda su población adulta mayor de 18 años. En todos los municipios se han instalado los puestos de vacunación. Recordar que la vacunación es voluntaria. Por supuesto, nadie debería ser forzado a vacunarse, pero en todos los municipios de esos 25 entidades federativas ya se han establecido los puestos de vacunación en más de una ronda para cubrir a todas las edades de 18 en adelante. En 6 entidades federativas la vacunación continúa. Ya están ahí las vacunas, están listas para ponerse en esta y la siguiente semana. Y solamente nos resta una entidad federativa en la que este jueves y viernes se le estará mandando la totalidad de las vacunas faltantes, que son 800,000, para que complete su vacunación. Hemos logrado mantener arriba de 500,000 dosis diarias promedio durante todo el programa de vacunación, y esto es lo que nos ha permitido calcular con anticipación que lograremos la meta sin complicaciones. Llevamos ya casi 108 millones de dosis aplicadas en forma acumulativa desde que empezó el programa a finales de diciembre de 2020, y esto equivale la siguiente a 66.9 millones de personas mexicanas y también algunas personas que han estado en territorio que no son de nacionalidad mexicana y que han sido vacunadas. En su mayoría, 73% con el esquema completo y 27% son las personas más recientemente vacunadas que en su momento recibirán la vacuna. 75% de la población adulta en promedio ha sido cubierta. Algunas variaciones entre las entidades federativas, pero en su mayoría, todas arriba del 70% tienen ya la cobertura de la vacunación. Y vemos que hemos recibido casi 124 millones de dosis de estas vacunas que se utilizan en México, 7 clases de vacuna que han sido recibidas y de manera inmediata utilizadas. En el calendario de la semana tenemos que hasta el momento se ha confirmado 594 mil dosis de la vacuna Pfizer que llegarán mañana. Es posible que haya otras liberaciones de acuerdo al proceso técnico de COFEPRIS y en su momento lo estaremos informando. Por último, quiero informar sobre la vacunación en niñas, niños y adolescentes que tienen comorbilidades, que tienen enfermedades crónicas. Hasta el momento hemos recibido solamente casi 23 mil registros. Recordar que esperamos una población estimada de 1 millón o incluso hasta 1,500,000 niñas, niños, adolescentes con enfermedades crónicas, y es importante que se registren. Ese es el llamado que hacemos en la última imagen. El registro continúa, el registro está abierto ya desde hace 3 semanas, pero hasta el momento solamente 23 mil personas han sido registradas.
En lo que se refiere al número de escuelas abiertas, contamos ahorita con un total de 156,042 escuelas abiertas. En lo que se refiere a alumnos que han regresado a las aulas, son 16,414,404. Y en lo que se refiere a trabajadores de la educación que han regresado a las aulas, es 1,374,230. Cabe hacer el señalamiento de que si bien ahí se ha hecho un esfuerzo precisamente por este regreso, el nivel que todavía estamos trabajando y seguimos invitando a que ya regresen de manera presencial, aunque cabe señalar que sí lo hacen de manera mixta o híbrida, que algunos le llaman, pero que yo creo que sí es importante ya irse regresando o retornando a lo que es precisamente la nueva normalidad. Tenemos estados que están por debajo de la media en la apertura de universidades. Esto se refiere a un menos de 50% de lo que es su número de universidades. En el caso está Baja California, Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro. Y en los que están por arriba, precisamente de lo que es la media de la apertura, que es más del 50%, está San Luis Potosí, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas.
Aprovecho para hacer un llamado, desde luego, a los que no se han vacunado todavía. Hay tiempo y dosis suficientes. Y es importante vacunarnos, protegernos. Ya quedó de manifiesto de que no hay efectos dañinos que se originen por la aplicación de la vacuna. Al contrario, si se está vacunado, se tiene protección. Eso está demostrado. Quienes se están enfermando, los contagios y los que llegan a hospitales, y lo más triste, quienes pierden la vida en un porcentaje considerable, son los no vacunados. Así de claro. Entonces, hay que protegernos. Nosotros no les recomendaríamos nada que les dañara. Nada, absolutamente. y pedirle a las autoridades municipales, a los gobernadores, para que en estos días que faltan, más de 2 semanas para terminar el mes de octubre, podamos entre todos cumplir con la meta de que se vacune a toda la población mayor de 18 años, aún con una dosis.
Preguntarle, ayer se reunió con el gobernador Alfonso Durazo. A su salida nos comentaba pues que acordaron que todas las acciones del gobierno federal se concentrarán directamente en el gobernador. Esto es muy similar a lo que planteó el sábado en Michoacán, donde decía pues que el nuevo gobernador va a ser su representante en el estado. Yo le preguntaría, ¿qué va a pasar entonces con los delegados del gobierno federal en estas entidades? ¿Si se estaría perfilando eliminar esta figura o exactamente en qué consiste este acuerdo con los gobernadores, por favor?
Bueno, se trata de reunirnos con todos los gobernadores que están entrando para ayudar el que podamos trabajar de manera coordinada. Muchos están recibiendo sus gobiernos pues con déficit, con falta de recursos, tienen deudas de corto y de mediano y de largo plazo, y estamos haciendo el compromiso con ellos de ayudarlos para que se dé prioridad al pago de las nóminas, que no se retrasen los pagos a los trabajadores al servicio del Estado. Esto incluye desde luego a trabajadores de la salud, trabajadores de la educación y servidores públicos del gobierno. Entonces, que no falte el recurso para la nómina. El que también puedan ellos participar más en la coordinación de los programas de bienestar y en todas las acciones del gobierno federal en los estados. Por ejemplo, que el programa de mantenimiento de caminos del gobierno federal, que puedan ellos saber cuánto es el presupuesto, cómo se ejerce. En este caso, el propósito es que no se dependa de la delegación de la Secretaría de Comunicaciones, sino que ellos tengan más participación. Lo cierto es que no queremos ya que haya delegaciones de las dependencias federales, porque abundaban y se han ido quitando, pero todavía no terminamos de llevar a cabo esa reforma administrativa, porque hay delegaciones que no tienen razón de ser. Antes las usaban para dar premios de consolación política. Si alguien le iba mal en una elección, lo nombraban delegado de liste de un estado, en otros tiempos. Entonces nosotros tenemos que ahorrar, y si los gobiernos de estados tienen secretarías de obras públicas y tienen secretarías de educación y secretarías de salud, que no haya duplicidad, que no haya dos estructuras. Al final de cuentas, nuestro objetivo es ayudar a la gente, de manera directa, al ciudadano. Entonces, ¿quién lo hace? El gobierno de la República, el gobierno de la cosa pública, que es el gobierno de todos.
¿Y esto sería con todos los gobernadores o solo en los casos de las administraciones morenistas? Entonces, ¿no implica tampoco que se elimine
la figura? Vamos a empezar con los que están entrando y lo vamos a ir haciendo con todos.
¿Y entonces no implica la desaparición de los delegados que se encargan de los programas del bienestar?
No, el caso de los programas de bienestar se mantienen.
¿Usted mantiene el mismo respaldo hacia el subsecretario Hugo López-Gatell? ¿Si en algún momento ha habido un intento de renuncia por parte de él? ¿O cuál es el balance que hace desde el manejo al que está
frente al subsecretario? Todo el equipo de salud. El doctor Hugo López-Gatell, de primera, especialista, pero como a él le tocó desde el principio estar informando, a nuestros adversarios les molestó muchísimo. Querían o pensaban que iban a poder ningunear al encargado de informar sobre la pandemia, y no pudieron. ¿Qué hicieron en el periodo neoliberal? Puras concesiones. Gobernar así, pues, papita, pues es estar firmando concesiones. A ver, haz la autopista, nada más que va a ser de paga. Encima de eso, para que te animes a recibir la concesión, te doy dinero de presupuesto y ya tú la aportas. Me acuerdo que cuando hicieron el segundo piso para pasar Puebla, fue OHL, una inversión como de 10 mil millones del gobierno federal. Y supuestamente iba a aportar otros 10 mil millones la empresa para recibir la concesión. Con los 10 mil millones que entregó el gobierno, alcanzaba para hacer la obra. O sea, ellos no aportaron nada y se quedaron con una concesión de 20, de 30 años para cobrar por la pasada. Todo era influyentismo. Entonces, así no íbamos a poder salir. Pero los ingenieros militares están haciendo un aeropuerto moderno en poco tiempo, con bajos costos y de primera.
Nos comentaba que ya tenía la confirmación de que el gobierno de Israel recibió la carta que le envió. A saber si ya se tiene una respuesta. Gracias.
No hay respuesta, pero vamos a esperarnos. Sí, yo espero que sí haya una respuesta.
Quisiera preguntarle aquí a la secretaria Rocío Nale sobre la reforma energética, ¿de qué manera va a contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible?
Nosotros en México producimos la electricidad a través de diferentes fuentes. En este momento, la generación de electricidad a través de hidroeléctricas es del 9%. Sin embargo, la Comisión Federal de Electricidad tiene capacidad hasta para más del 18%. Tan solo en hidroeléctricas podemos subir un 10% más. Nosotros vamos a cumplir con todos los acuerdos que se ha firmado, el acuerdo de generar electricidad a través de la energía limpia, el 35% para el 2024, no tenemos problema para ello. En este momento tenemos el 32% de la infraestructura instalada para generar energía limpia, y la Comisión Federal de Electricidad también, a través de sus plantas con eficiencia energética, porque también hay que hablar de ese tema. La transición energética no solamente se lleva a cabo con diferentes tecnologías, sino también con la eficiencia energética. Tanto CFE, Pemex, industrias privadas están cambiando sus equipos a mayor eficiencia energética. No vamos a tener problema para ello.
El juzgado federal ordenó al gobierno mexicano vacunar a todos los menores de 12 a 17 años contra la COVID-19. Este juzgado está en Naucalpan, sin importar su condición de salud. ¿Ustedes tendrían obligatoriedad de acatar esta resolución?
Vimos la noticia. Hasta ahorita solo un periódico Circulación Nacional la trató. Nos llamó la atención el énfasis que le da. Ningún otro medio lo toma. No hemos recibido notificación oficial. Cuando la recibamos, pues analizaremos cuidadosamente el caso, por supuesto, con el apoyo extraordinario que siempre nos da la consejera jurídica, que ahora está aquí presente, y el secretario de Gobernación. Y, como siempre, la instrucción del presidente es clarísima. Respetamos la independencia de los poderes, acatamos las disposiciones del Poder Judicial y actuamos con una base científica para proteger la salud de todas y todos. Esa es nuestra prioridad.
Siempre he respetado la voluntad de la gente, los deseos de la gente. No he actuado de manera antidemocrática en toda mi vida pública. Y me tocó fundar, como otros mujeres y hombres, Morena. Y hubieron dos cosas que nos ayudaron mucho a resolver conflictos. Una, que se pueden hacer encuestas para elegir a los candidatos. Eso está en los estatutos de Morena. Se propuso esto porque se tenían que cuidar las elecciones de candidatos para que no metieran la mano quienes estaban en contra. De modo que el que se hagan las encuestas es lo mejor. Es así que en el 2012, en el 11, estaba Marcelo Ebrard de jefe de gobierno y yo estaba de dirigente y nos fuimos a encuesta. Y tengo que reconocer
que declinó Marcelo ahí,
¿no? De que sí, que yo gané la encuesta con poco margen, pero la gané. Y él aceptó el resultado, cosa que no es fácil, sobre todo en ambiciosos vulgares, que soy yo o hay conflicto o me voy de candidato. Entonces, me pides mi opinión, te digo, no tengo ningún preferido, a ninguna preferida, hablando en términos de pluralidad y de género. ¿Quién lo va a decidir en su momento?
¿Pero quién lo va a garantizar, señor presidente?
El ciudadano. No, la gente está muy despierta. Se hace una encuesta, dos, tres, y se ve quién es quién y se resuelve el problema.
Y retomando ahí lo que acaba de mencionar.
Eso es el método que yo considero más conveniente. Lo otro que logramos también, que está en estatuto y que evitó mucho conflicto, es el de que haya insaculación para los plurinominales, porque habían listas. Y quedaban siempre los achichincles, ¿no? De los líderes, familiares, los de las corrientes. Entonces, se resolvió el problema porque se inscriben, si hay 100, se hace, los técnicos dicen, insaculación, pero se conoce más coloquialmente como sorteo. Y entonces, que saca el primer lugar, ese queda, segundo lugar. Eso es lo mejor. ¿Qué dicen los profesionales, entre comillas, de la política? De que eso está mal porque como un maestro albañil, como un comerciante, como una mujer indígena, va a ser diputada si no tiene la preparación. Para ser diputado lo que se requiere es honestidad, representar al pueblo y tener vergüenza. Imagínense, los conservadores van a querer un candidato a modo. Van a querer un candidato que les garantice que ya no va a haber transformación, que van a volver por sus fueros, los corruptos, y que van a seguir las condonaciones de impuestos y que va a continuar el desmantelamiento de las empresas públicas como Pemex, como la Comisión Federal de Electricidad. Y eso es lo que quieren. Ahora, con la reforma eléctrica, los estoy viendo, así como estoy viendo los juegos de postemporada, que están buenísimos, los que puedo ver, así los estoy fildeando a estos. Ya los estoy viendo cómo se están moviendo los jefes. Porque pueden andar allá en yates lujosísimos, lujosísimos. Ni se imagina la gente. Son yates que cuestan hasta 150 millones de dólares, que ni siquiera navegan en estos mares de México. Fíjense, están allá en el Mar del Norte. Cuando atraca, llega a un muelle uno de estos yates mexicanos, sale toda la población de esos puertos a ver el barco. Y ahí se sabe que es de un mexicano. Tienen, por ejemplo, estabilizadores, porque puede estar el mar bravo, picado, con oleaje, y no se mueve. Yo nunca he ido, pero he leído sobre esto. Y pueden brindar y no se cae una gota del champán. Entonces, desde allá, porque tienen sistemas de comunicación, están manejando todo aquí.
¿Quiénes son, señor presidente?
Pues yo no puedo hacer todo el trabajo.
O sea, ¿y hay algún precandidato que ya se ha paseado en estos barcos?
¿Mande?
¿Hay algún precandidato?
No.
¿Que ya se haya paseado en estos barcos?
No. Nosotros...
¿O que tenga boleto?
Afortunadamente, yo no debería estar tratando este asunto, pero afortunadamente yo estoy muy contento porque hay relevo generacional. Lo que dije, lo vuelvo a refrendar.
El problema de los gaseros, de los distribuidores de punto, bueno, ya circularon en las redes escenas donde hay piperos que están tirando gas y con un mechero enseguida, y el riesgo que esto representaba, aparte de los bloqueos. El problema es que ellos quieren un incremento de 53 pesos por cada litro. ¿Cuál es la situación real? Y si no hay una manipulación detrás de esto que pretenda generar una inconformidad social y... ¿o un conflicto social?
No, creo yo que pase a mayores. Ya se les está atendiendo. Ya se tiene establecido el mecanismo del gas bienestar. Y lo podemos ampliar y no hay riesgo de desabasto.
¿Los gaseros se pueden incorporar al gas bienestar?
Sí. El compromiso es que nosotros nos hagamos cargo del 51% del mercado. El primero de diciembre cumplo 3 años y ya aprovecho pues para comentarles que el 20 de noviembre, como es la tercera transformación y muy importante y no les gusta a los conservadores lo que fue la revolución, pues vamos a conmemorar este 20 de noviembre, un aniversario más de la revolución, y se va a hacer como ya lo hicimos en una ocasión, vamos a hacer un desfile como se hizo la revolución. ¿Cómo se hizo la revolución? A caballo y en ferrocarril. Y el día primero de diciembre, que vamos a cumplir 3 años, ya lo decidimos, va a ser la concentración en el Zócalo. O sea, el 20 va a ser de noviembre el desfile, y el día primero yo voy a informar a la nación. El día primero de diciembre informo a la nación desde el Zócalo. Muchas gracias.
La mañanera en 20
por Grupo Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
It's 2021. There are self-driving cars, plant burgers, and tourists in space. The least your phone could do is download entertainment in a flash. For that, you should get AT&T 5G. AT&T 5G is fast, reliable, secure, and nationwide. Want to make sure your phone service keeps up with what you need from it? Get AT&T 5G. It's not complicated. 5G requires compatible plan and device. 5G may not be available in your area. See att.com/5G for you for details.